La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
Otro jueves negro en el Wall Street Journal. Desde el 29 la bolsa no hace crack. Cierra la oficina, crece el desvarío. Los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario, ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de Apocalipsis Now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín. Crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. En los años de la burbuja, en la vida toda era hacer pompas de jabón, soplar por un aro y construir una constelación de planetas irisados, traslúcidos, unos astros llenos de aire que no estallaban jamás. Te levantabas, veías el dinero subir cada vez más arriba, como una cometa, agitabas el botecito y comprobabas que dentro había líquido de sobra para seguir con el juego.
Dan ganas de nada mirando lo que hay. Ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación.
Y esto que acabo de leer es un extracto del libro Peligro de derrumbe de Pedro Simón, que levanta un andamiaje de vidas rotas que sin embargo no terminan de caer. Voces tan reales como la España que habitan, esperando en una sala por una oportunidad, un contrato, un poco de aire. Publicada esta obra originalmente después de la crisis económica del año 2008, esta novela regresa ahora en una nueva edición que creo que no ha perdido un ápice de actualidad. Pedro Simón, con su estilo directo, sin concesiones, convierte la precariedad en literatura y la dignidad del derrotado en una denuncia silenciosa. El periodista y escritor no narra solo el hundimiento de unas vidas, se escribe sobre lo que pasa cuando un sistema no escucha. Y ahí en el filo, entre la resistencia y la resignación, se activa ese verdadero peligro de derrumbe. Pedro Simón, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena porque vuelves a traer este libro. ¿Por qué?
Pues mira, yo siempre digo que el hecho de escribir un libro no te convierte en escritor, igual que el hecho de ponerte una bata blanca no te convierte en médico, ¿verdad? Y lo que ha pasado con Peligro de derrumbe es que después de la trilogía de la familia, Los ingratos, Los incomprendidos y Los siguientes, pues había ahí una comunidad de lectores demandando un poco qué pasa con este libro, ¿no? Que era un poco inencontrable, que ya no estaba editado en papel. Entonces, bueno, la editorial Les Pasa ha considerado reeditarlo. Yo he aprovechado para cambiar algunas cosas que me apetecía cambiar del libro y aquí estamos hablando en un día muy frío en Sevilla con vosotros.
Muy bien. Bueno, no lo sé, pero al final yo veo aquí nexos con las cosas que nos siguen pasando, ¿no? Con el cómo vivimos el hoy, el ahora, ¿no? Y, por ejemplo, tengo la impresión de que nuestros representantes, no sé si conocen de verdad esa sala de espera de la que tú hablas aquí, esa sala de espera emocional, esa sala de espera social que describes perfectamente, ¿no?
Mira, yo creo mucho en las historias aparentemente extraordinarias, ¿no?, que hay dentro de la gente común. Basta rascar un poco, ¿no?, para saberlo. Yo creo que todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo podría ser protagonista de una novela. Lo diferencial sería que esa persona estuviese dispuesta a contarnos la parte de su vida que da para una novela. Ahora hay gente que nos está escuchando y está pensando, uy, si yo te contara. Casi siempre tiene que ver con un dolor, casi siempre tiene que ver con una herida, casi siempre tiene que ver con algo que nos quita el sueño, ¿no? Y es verdad, ¿no?, que parece que se nos ha olvidado, parece que fue hace muchísimo tiempo, pero hace tan solo 10, 12, 13 años en este país había 500 desahucios al día y llegó un trimestre ya por el 2009 en el que hubo 700, 800 mil parados más. El paro llegó casi al 29%. O sea, hablamos de una cosa como pandémica. Rara era la familia que no tenía algún parado, alguien inmerso en un ERE o en un ERTE, algún negocio cerrado. Aquello golpeó de un modo que el periodismo, en mi caso, se me quedó pequeño. Y a mí me apetecía escribir una novela cuya plastilina sí que consta mucho, ¿no? De muchas historias que conocí, que, como tú has dicho, son 9 personas en una sala de espera buscando un empleo. Y bueno, y sobre todo esa vergüenza, esa sensación de trabajo encima, ¿no? Ese momento muy íntimo y muy doloroso en las vidas de muchísimas personas.
Desde luego. Claro, la obra refleja una España al límite, precariedad, miedo. No sé si esa España, ¿tú crees que sigue ahí, bajo la superficie?
Mira, yo creo que la división internacional del trabajo no era aquello que nos vendieron los libros de historia. Yo creo que la división internacional del trabajo es que unos se especializan en ganar y otros se especializan en perder en la vida. Y Rafael Chirbes, al que tuve oportunidad de conocer y con el que estuve hablando mucho de esta novela, él pone en boca de uno de sus personajes una frase, dice: vivimos de lo que matamos. Esta frase dicha por un empresario de ladrillo con un Rolex de 5.000 euros y 5 Mercedes en el garaje, pues habla mucho de una España, ¿no? De una España que siempre está ahí. Hay gente que dice, esta España se ha ido. No, esa España siempre está ahí. Lo que pasa es que aflora en momentos de crisis, que para ellos siempre es un momento de oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay procesos de depredación siempre cuando hay situaciones de crisis. Y es verdad que en el reino animal, los animales muerden cuando tienen hambre, pero en el reino humano los animales muerden cuando tienen miedo. Y el miedo a perder el empleo nos saca los peores mordiscos muchas veces, ¿no? Ahí estás dispuesto a traicionar, estás dispuesto a matar, estás dispuesto a falsear, ¿no? Hay un momento de la novela en que alguien se pregunta, ¿qué estarías tú dispuesto a hacer para lograr un empleo, ¿no?
Exacto.
Y no hay frase más insidiosa que esa que dice que el dinero no da la felicidad. Eso debe decirlo gente a la que le sobra la pasta, ¿no?
Totalmente.
Porque cuando llega final de mes y no tienes dinero para poner la calefacción en tu casa o para poner el aire acondicionado, bueno, hablamos de que eso sí que da la felicidad, ¿no? Da mucha felicidad poder hacer eso.
Claro. Totalmente de acuerdo. Fíjate, ¿no?, que en esta reedición, no sé si los lectores van a reconocer mucho su presente en lo que tú escribiste en el pasado. A mí me parece un ejercicio, bueno, de ahí esta entrevista, ¿no? Porque me parece un ejercicio muy interesante. Porque es verdad, ¿no? Una trata de buscar a lo mejor los paralelismos, ¿no? Que hay ahora mismo con respecto a ese momento, a ese 2008. No es para nada lo mismo, pero vivimos un contexto de inflación, alquileres imposibles, contratos temporales. Yo no sé si estamos viviendo una nueva, bueno, la política que no vamos a comentar porque es evidente, ¿para qué? ¿Tú dirías que vivimos en una nueva forma de derrumbe?
Mira, yo creo que es verdad lo que tú dices, la situación económica no es la misma, obviamente, pero sí que hay algo que está sucediendo que para mí es bastante alarmante, que es que hay una relación inversamente proporcional entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo humanista ¿no? de la sociedad. Y eso a mí me genera cierto vértigo de no saber muy bien hacia dónde vamos, porque el desarrollo tecnológico está siendo exponencial. Pero uno tiene la sensación de que siempre fueran agentes del mal, de que toda la tecnología lo único que hace es abundar en el ruido, abundar en la polarización, abundar en que los malos siempre ganen y entre los malos los peores. Y yo creo que estamos más que nunca a un milímetro de distancia de volver a situaciones que nos van a demostrar que hemos aprendido poco, ¿no? Estoy pensando en lo que le sucede en este país a los jóvenes con la vivienda, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que es algo, no sé, yo creo que pasarán generaciones y nos juzgarán, ¿no? Porque este modo de cercenar futuros que tenemos, ¿no?, con la gente joven, que para mí es lo mejor de este país. Y yo tengo la sensación de que no hemos aprendido mucho. Es verdad que cada generación tiene derecho a cometer sus propios errores, pero lo que veo es que los errores que siempre se cometen vienen por lo mismo, que es el afán de tener más dinero, tener más territorios, tener más recursos energéticos, tener más frontera, tener más. Y por ahí se nos está deshilachando el mundo a lo grande y el mundo a lo pequeño, ¿no? Porque al final son vasos comunicantes. Y Peligro de derrumbe me parece un título que está muy vigente hoy en
día. Sí, claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque hablas de esa fractura invisible, ¿no? Y ahí está. Y nos inquieta, ¿no? Y nos inquieta la desigualdad, la desmemoria, la falta de empatía institucional también, ¿no? Bueno, lo hemos vivido en el apagón, en fin, todo esto nos inquieta al ciudadano.
Y fíjate que la ejemplaridad siempre viene por el mismo sitio, que es por la gente de abajo. Decía John Steinbeck que el hombre es el peor enemigo del hombre, pero también es su única esperanza. Y yo también lo creo. Cuando a Steinbeck le dan el premio Nobel en su discurso de aceptación del premio allá por el 61, 62 o 63, no me acuerdo cuándo fue, él decía que el escritor tiene que contar la probada capacidad del ser humano para la dignidad en la derrota, para el amor y para la compasión. Hablaba de probada capacidad. Está probado que tenemos esa capacidad para la dignidad en la derrota, para el amor y para la compasión. Y eso es lo que nos salva. Y esta gente que está en la sala de espera, que todos se sienten deselegidos, que todos se sienten culpables y que todos se sienten con vergüenza, ¿verdad? Y con la autoestima baja porque no tienen empleo. Bueno, pues todos tienen vuestra dignidad en ese momento tan ominoso de tu vida en la que crees que el sistema te ha sacado fuera. Tienen esta probada capacidad para la dignidad de la derrota, para el amor y para la compasión. Y yo me quedo con eso, con toda la gente rota que siempre he tenido delante, siempre me he quedado con eso, ¿no? Su forma de levantarse, a pesar de todo, cada mañana volver a intentarlo, ¿no? Esto, hoy va a ser mi día, a pesar de todo.
He arrancado con el capítulo 12, además, Juan, se llama Juan, sí. Donde he leído un extracto, pero me gustaría también leer lo siguiente, ¿no? Cómo arranca ese capítulo. Antes de que se agachara a coger aquella colilla pisoteada, la soplara y se la acercara a los labios, Juan, 60 años, fue estudiante de arquitectura, profesor de geometría descriptiva de 400 alumnos, director de una academia con 11 profesores y dos secretarias, y tuvo hasta una pitillera cara. Madrid tiene frío y el albergue de San Isidro es un hogar a fuego lento. Juan ve el cigarro consumido en el suelo y lo observa como quien encontrara un Rolex. Juan se agacha y mira alrededor celebrando el tesoro. Bueno, esto es tremendo.
Yo he conocido historias así, mira, de todas mis novelas, yo creo que las otras novelas son más hacia adentro y esta es más hacia afuera. Yo creo que esta es la más deudora del periodismo entre los 10 personajes que hay en la novela hay 4 o 5 que comenzaron siendo plastilina para un reportaje y se han convertido en personajes de la novela, ¿no? Uh-huh. Esta historia que tú has citado, yo me acuerdo de este hombre. Era un hombre que existió de verdad, igual que existió María, que era una mujer muy religiosa que acabó prostituyéndose para dar de comer a su hijo, igual que existió la historia de Babacar, que es un chico inmigrante, ¿no? En la novela cuento la historia de su mujer, que está inspirada, digamos, en otra historia que conocí, una mujer que se metió a un cayuco pensando con su bebé, pensando que iba a hacer un viaje de 2 días. Fue un viaje de 2 semanas, todo lo que llevaba se le acabó y tuvo que acabar dándole los orines en una lata a su bebé para que no se deshidratara. El bebé acabó muriendo y lo tuvieron que tirar por la borda unas horas antes de que viniera la gente de salvamento marítimo a rescatarlos. Me acuerdo que a esa mujer yo le pregunté, que se llamaba Chioma, ¿cómo se llamaba este bebé que tiraste al mar? Y me dijo ella, Chiedebere. Y me acuerdo que yo le pregunté, ¿qué significa Chiedebere? Y ella me dijo, creo en Dios.
Fíjate, ¿no? Qué historias están ahí, ¿no? En tu faceta periodística que recoges todo esto y que ahora son personajes de un libro que desde mi punto de vista lo único que hace es descorrer las cortinas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Esto es lo que un país tiene cuando tú descorres las cortinas, pues hay esto también, ¿no?
Sí, y hay muchas formas de ser ejemplar, ¿verdad? Y hay muchas formas de estar. Y a mí me gustan los libros que te dicen no estás tan solo, no eres tan raro, que te dicen este puede ser tú, este puede ser tú. Los libros que te ponen el zapato de otros también. Y, o sea, no solo ese periodismo, ¿no? Sino también la ficción que te dice esto. Y bueno, si acaso algo está en mis libros, yo creo que, bueno, pues yo creo que está este tipo de cuestión, ¿no? De que los otros somos nosotros. Yo creo que todo lo que tiene que ver con solemnizar el yo en la vida es una mala idea. Y yo creo que todo lo que tiene que ver en la vida con solemnizar a los otros me parece una buena idea.
Me gusta mucho lo de la sala de espera, porque ese espacio, creo, bueno, ahora lo cuentas tú, pero creo que para mí simboliza muchas cosas, ¿no? Desde la sala de espera de un hospital, la sala de espera, pues eso, ¿no? De cuando estás en una entrevista de trabajo, sala de espera, sí. ¿No? Y ahí es donde ubicas las historias.
Sí. Fíjate, sala de espera, me han dicho hoy en una entrevista, sala de espera, yo tenía que decir algo rápido, y he dicho la palabra dentista. Lo que se me ha venido con la sala de espera es dentista. Y lo que se me viene con sala de espera también, así, es el paso del tiempo. El paso del tiempo como algo que te va arrancando cosas, ¿no? Te va arrancando gente que quieres, el paso del tiempo te va arrancando salud, pero también te va arrancando oportunidades. Y yo creo que cuando uno va entrando en el friso de los 40, 50 y el mercado laboral te va diciendo que eres viejo para determinadas cosas, ¿no? Pues sientes esto, ¿no? Y en esa sala de espera hay gente que tiene este frío de sentirse deselegido, que es de lo que hablábamos antes. ¿Te acuerdas de pequeños cuando hacías equipos escolares y no te elegían para un equipo? Esa sensación de que a ti no te elegían. Y esa otra sensación en la adolescencia cuando te dejaba una pareja y te sentías deselegido. Bueno, pues esto también pasa, ¿no? En el mundo laboral, cuando te llaman ahí de la planta cuarta y te dicen, ven acá, y tienes aquí la carta de despido. Ese momento en que esa empresa que te eligió te deselige. Hay mucho desamparo y hay mucho, bueno, mucho de hacer balance y mucho de autoestima dañada, pero yo creo que todos sabemos de lo que hablamos porque aquella crisis última se llevó tanto de esto, ¿no? Tanto de esto que, no sé, a mí a veces me inquieta ver lo que va viniendo en este sentido.
A mí también, y por eso hay que revisitarlo desde mi punto de vista, analizar lo que pasó, que lo sepamos, ¿no? Volver a ello. Sí. Tengo aquí a Borja Rodríguez, nuestro psicólogo de cabecera que nos acompaña los martes y los jueves. Borja, lo incluyo en la conversación.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
Pedro, hablabas de, bueno, la crisis que origina el libro, ¿no? De la crisis económica del 2018. Del 2008, perdón, y luego tuvimos la otra gran crisis que ha sido la pandemia, ¿no? De la que se suponía que íbamos a salir todos mejores y que todo iba a ser mucho mejor y que la vida iba a ser distinta y que íbamos a ir todos como más lento y que todos íbamos a ser más empáticos. Y luego también nos encontramos con que, a pesar de esa crisis, que yo creo que no hemos salido precisamente mejores, nos encontramos con que hay gente con empleo, vivimos en una época de bonanza económica con muchísimo empleo, pero seguimos viendo que esa gente con empleo en muchas ocasiones sigue sentada en una sala de espera con baja autoestima, con insatisfacción, con miedo, con falta de empatía, con codicia incluso, con a pesar de tener ese empleo, sintiéndose deselegidos y deselegidas también. Sí. Te quería preguntar, ¿qué nos falta o qué nos sobra para salirnos de esa sala de espera en esta situación que en principio es de bonanza económica y de empleo?
No lo sé, me cuesta contestarte a esto, ¿no? No sé, yo creo que lo inteligente de la vida es ser feliz. Y vivimos en tiempos en que estar apesadumbrado o estar ensimismado tiene muy buena prensa. Esto lo hemos visto muchas veces en la literatura, ¿no? La imagen del escritor o del creador sombrío, atribulado. Y a mí eso todo me parece una basura. Yo creo que lo inteligente en la vida es ser feliz y creo que la felicidad es la ausencia de dolor. Y eso lo sabes cuando te pasa algo tremendo, 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 ¿no? Que tiene que ver con lo que más quieres en la vida o con lo más importante. Entonces, yo creo que conviene bajar las expectativas de lo que tiene, no poner el listón de la felicidad muy alto, sino las cosas muy sencillas. Esto se dice, ¿verdad?, muy fácilmente, pero es que es verdad, ¿no? Lo único que nos salva en la vida es tener una pasión. Porque cuando viene un problema, cuando te deja tu pareja, cuando te dicen que tienes un cáncer, cuando te echan de un trabajo, si tú tienes una pasión, tienes un sitio en el que meterte. La pasión pueden ser los libros, pueden ser dibujar, puede ser salir a la montaña, tu bici. Pero hay amigos, si no tienes una pasión, estás jodido. ¿Dónde te metes cuando vienen maldadas, verdad?
Pues Pedro, te vamos a dejar ya, bueno, recordarle a los oyentes que Pedro Simón es un periodista que tiene el Ortega y Gasset de periodismo, que reaparece ahora en esta cuidadísima reedición de esta novela de historias reales, lejos de ser un mero reportaje, pues es una novela que hila historias reales de fracaso, de supervivencia, de compasión, en esa atmósfera claustrofóbica que lo hemos hablado de una sala de espera, ¿no? Por una vacante de un empleo inspirada en la crisis económica de 2008. Pedro, gracias por la reedición, gracias por la charla.
Nada, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Peligro de derrumbe.